La conciencia de la radio, con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
Conciencia de la radio, espacio divulgativo del enfoque, y nuestro divulgador favorito, preferido y uno de los mejores aquí y allí es José Manuel Nieves. José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Cómo estás, José Manuel?
Muy bien, estupendamente.
Bueno, pues yo también estaba bastante bien. Uno está bien cuando cree que controla las situaciones, ¿verdad? Que más o menos tiene todo bajo control, que no se le escapa nada. Y de repente estoy aquí hoy en redacción, enciendo un sonido, cierto sonido, y ya me asaltan las dudas. A ver, José Manuel, esto no son pájaros.
No son pájaros, pero lo parece, ¿verdad?
Lo parece, ¿cómo lo parece? Que vamos, que yo que vivo en pueblo y amanezco como Blancanieves, con los pájaros casi poniéndome la ropa, vamos, juraría que esto lo he escuchado yo en Serranillos del Valle, y no.
Pues no son pájaros. Este sonido no solo no son pájaros, sino que procede del espacio.
No.
Viene del espacio, efectivamente. A ver... En el espacio no hay sonido. Acuérdate de la célebre frase, ¿no? Nadie escuchará tus gritos, ¿no?
Exacto.
En el espacio.
Sí, sí.
En el espacio nadie puede escuchar tus gritos porque no hay una atmósfera que es la que transmite las ondas de sonido. Pero sí hay un montón de ondas electromagnéticas, ¿no? Son oleadas de electrones que hacen vibrar, sacuden la magnetosfera, es decir, el campo magnético terrestre, que como sabes es el escudo que nos protege de la radiación ultravioleta del Sol,
ajá,
de las radiaciones cósmicas que son letales para la vida, porque modifican el ADN y se lo cargan todo, y este escudo nos protege, ¿no? Pero no sabemos muy bien, estas se llaman ondas de coro, precisamente porque cuando las transformas en sonido, es decir, estas se emiten en longitudes de onda, normalmente cuando se captan, que no son audibles. Pero los científicos, con muchísimas emisiones electromagnéticas, las transforman, las bajan hasta las longitudes de onda que son audibles, y las transforman en sonido. Eso se llama sonificación y es un método extraordinario para investigar muchas cosas en el espacio, ¿no? Y se encuentran con esto, ¿no? Se encuentran con esto. No tienen ni idea de cómo salen, pero se conocen desde hace mucho tiempo. O sea, la primera vez que se toparon con un fenómeno así fue pues hace 60 o 70 años, ¿no? Ya. Lo que pasa es que no teníamos, todas las veces se han encontrado estos sonidos, vamos a decirlo así, se han encontrado muy cerca de la Tierra. Muy cerca de la Tierra, y entonces se pensaba que era la propia Tierra, con su enorme masa, la que provocaba la aceleración de estos flujos de electrones que a su vez provocaban estas vibraciones en el campo magnético que cuando se transforman en sonido suenan como pájaros, ¿no? Bueno, pues ahora acaban de encontrar, ya para darle la vuelta a la tortilla...
Claro, porque te iba a preguntar, Nieves, te interrumpo, lo que acabamos de hacer es, como siempre, dar una explicación científica,
sí,
a algo que nos parece otra cosa, pero también esto es como cuando el muñeco, el de la Patrulla Canina o el Peppa Pig, se quita la careta, la cabeza,
sí,
y de repente el niño ve que hay un ser humano dentro, dice, ahí va, se me ha caído un poco, ¿no? Vale, no son pájaros lo que nos llega del espacio, pero sí hay una novedad, hay una vuelta de tuerca, como decías.
Claro, que estos siempre, o sea, hay una especie de regla, porque este tipo de sonidos resulta que se han encontrado también en los campos magnéticos de otros planetas, de Saturno, de Júpiter, de Urano.
Uh-huh.
Entonces no es algo exclusivo de la Tierra, y se pensaba que había una regla que es que la distancia máxima a la que se producen son 10 veces el radio del planeta. ¿Vale? Entonces, pues la Tierra tiene un radio de unos 3.000 y pico kilómetros, pues como mucho a unos 30.000 kilómetros de distancia de la Tierra, ¿vale? 30, 40.000 kilómetros.
Bien.
Bueno, pues ahora resulta que han encontrado las mismas ondas, exactamente lo mismo, pero a medio camino de la Luna, a 165.000 kilómetros de distancia. Y eso lo ha descolocado todo. Es decir, ya no sabíamos exactamente cómo se originan, pero lo poco que pensábamos que sabíamos resulta que tampoco lo sabemos, ¿no? O sea, estas extrañísimas emisiones se vuelven a cubrir otra vez de misterios, ¿no? Y es que además son importantes porque son las... Están estas emisiones, esto que hemos escuchado, que si quieres luego lo ponemos otra vez para que...
Sí,
para
sí,
que
claro,
la gente
para
ya
recordarlo.
Bueno, pues que resulta que son algunas de las emisiones electromagnéticas más potentes que hay de forma natural en el espacio. Y son capaces de dañar instrumentos y son muy peligrosas para los humanos, además. Para los humanos, para los satélites y para cualquier instrumento que haya ahí. Entonces... Saber cómo se producen, dónde te las puedes encontrar y la manera de protegerte, digámoslo así, de ellas, pues es algo importante, ¿no? Es algo importante
claro.
Y por eso
hombre,
los científicos, claro, llevan décadas intentándolo, ¿no? Y ahora, nada, pues resulta que no pueden.
Es que me has dicho a medio camino, Nieves, pero ¿se puede situar, se puede concretar la región en la que lo han localizado?
Sí. Tú, fíjate, la Tierra, imagínatela que está envuelta en una especie de capullo magnético que es la magnetosfera, ¿no? Mm-hmm. Entonces, ese campo magnético protege a la Tierra de las agresiones del Sol, pero el viento solar, es decir, la radiación solar, llega continuamente, no para nunca, ¿no? ¿Y qué hace? Choca contra el campo magnético frontalmente, se desvía hacia los polos y en la parte de atrás forma como una especie de cola magnética, en la parte de atrás de la Tierra, en la cara opuesta al Sol, ¿no? Es decir, es como, al final parece que la Tierra está envuelta como en una especie de burbuja que por detrás se estira muchísimo, ¿no? Esa deformación del campo magnético, ahí es donde han encontrado esos coros, ¿no? En la cara opuesta del planeta, la cara opuesta al Sol, y a distancias de hasta 165.000 kilómetros, ¿no? Entonces, esto se ha hecho con una serie de instrumentos que están a bordo de una batería de 4 satélites, que se llaman MMS, y bueno, no vamos a entrar ahí, pero vamos, que ha sido una sorpresa. Son trinos, llamémoslos así, muy breves, duran nada, pues menos de un segundo, algunos incluso 0,1 segundos. Y la frecuencia a la que se producen va aumentando en razón de 100 hercios por cada segundo. Esto se parece mucho a los que se detectan cerca de la Tierra, pero en un lugar totalmente inesperado y en el que, además, no se dan las condiciones que creíamos que eran necesarias para que estas cosas se produjeran, ¿no?
Pero una pregunta, este incremento, que parece, dicho sobre el papel, ridículo... Hombre, una frecuencia que aumente 100 hercios por segundo es una barbaridad.
Claro. Es que date cuenta que de forma natural y en el espacio se producen algunos de los fenómenos que somos incapaces. Por ejemplo, las colisiones de las partículas de los rayos cósmicos, esas que vienen de galaxias lejanas o de explosiones de estrellas muy lejanas, que claro, emiten chorros de partículas a toda pastilla, ¿no? Bueno, pues muchas llegan a la Tierra y chocan con las partículas de la atmósfera terrestre cuando entran, ¿no? Bueno, las colisiones, esas colisiones de partículas son millones de veces más potentes que la mayor colisión que somos capaces de hacer en el colisionador de partículas más grande, que es este monstruo gigantesco de 27 kilómetros tenemos en el CERN.
Claro, con razón decías que esto no que pueda destrozar instrumentos, lo que puede hacer efectivamente es dañar al ser humano, pero vamos, ¿de qué manera? Claro.
Claro, o sea, nosotros en nuestras máquinas más potentes y poderosas apenas somos capaces de alcanzar una pequeña fracción de la potencia que pueden tener estas cosas de forma natural ahí arriba, ¿no?
¿Y ahora qué? ¿A empezar otra vez? Porque claro, si no se dan las condiciones en la nueva región, donde han aparecido las ondas de coro, si no se dan las condiciones que hasta ahora se creían necesarias para que se den las ondas de coro, claro. ¿Es como volver a empezar o no? ¿O ya se tiene una base y bueno, y hay que variar teoría?
Algunas cosas se saben, pero claro, el hecho de haberlas encontrado en un sitio tan inesperado...
Claro.
Abre las puertas para que las haya también en otros lugares que todavía no las hemos visto, simplemente porque no las hemos buscado allí. Entonces, lo primero que va a haber que hacer es un peinado exhaustivo tanto de las proximidades como de las zonas más alejadas de la atmósfera y de la magnetosfera terrestre para ver en qué sitios, en qué lugares se producen estas ondas, qué condiciones hay en común entre todos esos lugares que son diferentes y a partir de ahí probablemente podremos deducir cuáles son las características comunes que las definen y cómo podemos evitar los efectos dañinos que producen, ¿no? Pero ahora mismo, pues es una cosa que no es, a ver, no es una barbaridad, o sea, no nos está amenazando con nada.
Sí, claro.
Pero un fenómeno que es además hasta bonito, porque, ¿sabes? Otros sonidos muy bonitos es los que producen cuando vemos las lluvias de estrellas.
Sí.
Esas cuando vemos esto, pues vamos a haber visto una estrella fugaz.
Sí, bueno, Perseidas pues, y todo esto, ¿no?
Pues las Perseidas, la NASA tiene registrados también los sonidos que producen, que en este caso son como silbidos, mucho más largos, ¿no? Entonces, fíjate, el panorama sonoro, si quieres un día, podemos...
Oye, sonidos del espacio, sí.
Explorar porque hay una buena colección de sonidos... De sonidos espaciales.
Qué bueno.
Y la verdad es que son muy interesantes.
A ver, vamos a escucharlos otra vez para que lo recuerden los oyentes.
Claro.
Esto. No sé, José Manuel, yo me fío de los científicos, pero yo sigo queriendo creer que son pájaros o una especie extraterrestre, fuera de nuestra Tierra.
En la naturaleza siempre va más allá de la ciencia ficción.
Totalmente, además que sí. Fíjate, yo que pensaba, digo, al encontrarlo más cerca, ya estamos terminando, pero claro, ya me conoces por dónde voy yo siempre, y digo, al encontrarlo más cerca, a lo mejor es que de repente algún objeto... ¿verdad? Que se mueva, que esté en movimiento y que se nos escape nuestro conocimiento, pues se ha interpuesto entre los instrumentos de medición hasta donde llegaban y ahora aquí, y de repente pues ha rebotado ahí ha provocado el ruido. Digo, jope, ojalá haya sido algo así. Y ya por fin sepamos de alguien que está por ahí también.
Ya te digo, estos están 5 veces más lejos de lo que es sería normal.
Pues mira,
según lo que sabemos.
Pues un nuevo conocimiento que sirve, fíjate, ironías, ¿verdad? Del saber. Esto de solo sé que no sé nada. Cuanto más sabes, más te das cuenta de lo mucho que te queda por saber.
Sí,
pues bueno,
cada pregunta que respondes te
plantea otras 1000 preguntas. 20, sí, sí. Bueno, pues por eso te tenemos a ti, José Manuel, para irlas respondiendo. Hoy estas ondas de coro no son pájaros y son sonidos espaciales. Hemos entendido de dónde proceden y también hemos entendido que todo lo que quería saber el ser humano a propósito de su formación y de las condiciones para que se den, bueno, pues cambia. Gracias, José Manuel.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Nos vemos la semana que viene.
De la ciencia a la información. Sigue el enfoque, repaso y después tertulia.